Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semanita más que abrimos esta ventana de Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía. Agradecer como siempre esa costumbre de que nos sigan cada semana. Intentamos dar visibilidad a temas de accesibilidad, discapacidad y dependencia, como ustedes saben. Recordar, como siempre, también a nuestro querido y estimado amigo José Gómez, que allí donde esté sabe que siempre nos acompaña y que está en nuestras oraciones. Bueno, empezamos el programa de hoy, un programita un poco variado, pero un poco casi siguiendo el hilo de nuestra costumbre. Nos va a acompañar en el día de hoy, como casi siempre, el compañero Carlos Hernández, que hoy ya sí que tengo el placer de tenerlo aquí en el programa. Buenos días, Carlos.
Buenos días para todos.
Yareli Brito, que es trabajadora social de Asomasame, que va también a estar con nosotros hoy. Gracias, Yareli.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme.
Igualmente, por que tú estés con nosotros, y espero que al final del programa te sientas mejor de lo que te sientes ahora, pero ya verás que esto es fácil. El compañero Pedro también, trabajador social de Adivia. Buenos días, Pedro.
Buenos días a ti, Juan Carlos, y a todos los oyentes.
Y bueno, y a todos ustedes, pues empezamos sin más. En principio, quería dar un poco, Pedro, perdón, cuando hables, porfa, dispara, porque te estás quedando fuera. Bueno, alguna noticia, vamos a dar una noticia un poco que no llamó la atención y que estamos súper contentos y esperemos que esto siga más, y se ve que se van dando resultados el tema de estar machacando la accesibilidad en la isla, ¿no? Y podíamos leer que el Ayuntamiento de Puerto Rosario garantizará, esta noticia sale antes de las fiestas, pero bueno, lo vamos a poner ya si quieren en pasado, o ha garantizado la accesibilidad en las fiestas del Rosario con espacios reservados para personas con movilidad reducida. El Ayuntamiento de Puerto ha anunciado que durante las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario se han habilitado zonas especiales destinadas a personas con movilidad reducida, PMR, y sus acompañantes en el escenario principal del recinto ferial. Esta medida, que se ha implementado por primera vez el pasado año, tiene como objeto asegurar la plena participación e inclusión de todos los asistentes. Independientemente de sus capacidades físicas, el Ayuntamiento de Puerto Rosario ha garantizado la accesibilidad de la fiesta del Rosario con un espacio reservado para personas con movilidad reducida. David de Vera, alcalde de Puerto Rosario, ha subrayado la importancia de hacer accesibles todos los eventos festivos, destacando el compromiso del consistorio con la inclusión de todos los ciudadanos en las actividades del municipio. Esta acción también está impulsada por las concejalías de festejo y movilidad y accesibilidad, y refuerza la voluntad del ayuntamiento de adaptar los espacios públicos a las necesidades de las personas con movilidad reducida. También quiero decir, aunque ellos dicen también que el espacio reservado estará disponible durante toda la programación de los eventos en el recinto y permanecerá hasta el final de las celebraciones, con el objetivo de continuar mejorando la accesibilidad en futuras ediciones. Me falta una cosita y ya, Carlos, te dejo. También me ha comentado, siguiendo con esta iniciativa del ayuntamiento, bueno, más que iniciativa, casi con esta obligación, que ya están trabajando de cara al próximo carnaval para que los escenarios, sobre todo el de la trasera de la iglesia, de la plaza del Rosario, para que haya una rampa de acceso al escenario, que hasta la fecha nunca ha existido. O sea, para una persona que esté en silla de ruedas y que tenga que desarrollar alguna actividad en el escenario, que se lo comenten si quieren al amigo Antonio Jiménez, para que vea el problema que tiene cuando cantamos las murgas ahí. Entonces me han dicho que ya están trabajando para hacer esa rampa de acceso a los escenarios, porque arriba en el recinto es fácil porque se entra por detrás, pero no así al escenario, aunque el escenario tiene, ya puedes entrar casi directamente, arriba no hay problema en el recinto, pero cuando se hace en la Plaza del Rosario, sí que teníamos problemas para acceder al escenario.
Dime. Bueno, respecto a lo que acabas de, la noticia que acabas de leer sobre el espacio para personas con movilidad reducida en el recinto ferial, bueno, tengo entendido que, bueno, se ha hecho un como una especie de plataforma especial para las personas que en silla de ruedas puedan ver el espectáculo de ahí. Digamos que esa solución, bueno, está bien facilitar todo lo posible a las personas con movilidad reducida, pero digamos que no es la solución ideal, puesto que la normativa de accesibilidad habla de normalización. Y normalización quiere decir que tengan, no tengan un trato especial, sino un trato igualitario. Lo ideal sería que en el patio de butacas haya zonas, digamos, reservadas, espacios reservados para personas con movilidad reducida que se desplacen en silla de ruedas, por ejemplo. Puede ser, pues, simplemente que en cada fila de butaca, en la cabecera de cada fila, haya un espacio que se pueda poner una silla de ruedas, de forma tal que tú puedas ir con un amigo en silla de ruedas a cualquier espectáculo que se haga en el recinto.
Sí, lo que pasa es que también el recinto tiene el tema que no siempre los actos son con silla. Hay actos como el merengazo, o cuando ha venido los cantantes estos, claro, famosos, el cofuneo, lo que sea, que ahí ya no hay silla. Depende, o sea, claro, el recinto está completamente
sí,
diáfano.
Claro, si son espectáculos para espectadores en pie, de pie, pues claro, ya ahí hay que buscar
espacios reservados donde puedan estar estas personas.
Como este que acabas de citar. Pero bueno, si no fuera así, si es con sillas o con butacas, pues lo ideal sería que en cada fila, sobre todo en las preferentes, en las primeras filas, haya un espacio en las cabeceras, no que quepa una silla de ruedas, que sin interrumpir el pasillo.
Es fácil de conseguirlo porque estamos acostumbrados a ver que esos espacios se reserven para la clase política, que de aquí en todos los eventos, da igual insular que local. Es decir, que si se puede hacer para que los políticos puedan estar situados en filas preferentes, pues las personas con movilidad reducida también tengan acceso. O sea, pero bueno, nos gusta y
digamos que la propuesta que hace el ayuntamiento es buena. Si es para espectáculos de pie, pues sí.
Por eso, bueno, por lo menos la iniciativa está ahí, y como incluso la noticia pone que es como un punto de inicio y que lo que se pretende es mejorar y que cada vez sea más inclusivo, pues bueno, creemos y pensamos que esto con el tiempo pues se va a ir llegando a un sitio donde cada persona pueda entrar, como dices tú, de forma autónoma y que sea que tenga los mismos derechos y obligaciones que tienen los demás.
Fomentar la inclusión.
La inclusión, exacto.
Es lo que se trata.
Y después quería decir también otra pequeña noticia, leerla, que bueno, que el día 11, 12 y 13 de octubre se va a desarrollar el tercer encuentro de accesibilidad. Vale, que lo organiza el Club Deportivo Fuerte Trail con la colaboración de la Consejería de Accesibilidad del Cabildo de Fuerteventura, y que tendrá lugar, eso, como decía, del 11 al 13 de octubre en la isla Majorera.
Eso es una feria de accesibilidad del deporte.
Feria ahí. No, es como un, sí, exacto. Bueno, lo digo un poco cómo sí funciona. Vamos, yo he estado intentando a ver si puedo ponerme en contacto con ellos para ver si el próximo miércoles podemos tener en el programa a alguien que nos explique un poco más con detalle, porque yo estoy leyendo la noticia y la noticia es un poco escueta, pero que nos explique exactamente qué va, aunque yo aquí puedo dar tres pinceladas que más o menos quedará claro, según lo que pone la noticia. Carmen Alonso, que es la consejera de accesibilidad, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para hacer del deporte una herramienta inclusiva que permita la participación de personas con diversidad funcional en espacios naturales, ofreciendo actividades adaptadas para todos y para todas. El evento comenzará el viernes 11 de octubre con la recepción de los participantes a las 18 horas. Después, el sábado 12 de octubre, los asistentes disfrutarán de un sendero adaptado desde Parra Medina hasta el Castillo de Lara, también en Betancuria, donde se desarrollarán actividades ambientales. Y luego, por la tarde, tendrá lugar una serie de ponencias en el Salón de Actos del Centro Insular de Juventud en Puerto del Rosario. El domingo 13 estará dedicado al San Andrés Trail, una ruta grupal en la que se pondrán en práctica las técnicas impartidas durante el encuentro, incluyendo el uso de las sillas Yolet, barras direccionales de senderismo y marcha nórdica. La consejera Carmen Alonso invita a todas las personas interesadas en el deporte adaptado y la accesibilidad a unirse a este importante evento en busca de fomentar la inclusión y el acceso universal en el deporte en la isla. O sea, es una actividad que pretende ser inclusiva, se desarrollará en el entorno de Betancuria, Parra Medina y por ahí. Hay senderos adaptados que se han hecho para poder participar y luego habrá talleres donde un poco se intente dar visibilidad y a las posibilidades que hay de hacer deporte inclusivo. Bueno, aquí desde aquí invitamos a todas aquellas personas que estén interesados en este tema, que pueden buscar la información porque hay un formulario para inscribirse, pero si no, la inscripción es libre y se puede ir a lo que la gente estime o que quiera ir. Por eso digo, ya intentaremos que el próximo miércoles tener a alguien de Fuerte Trail aquí que nos pueda dar con más detalle sobre esta actividad. Y bueno, y más nada, entonces ahora cambiamos de tema. Ya dicho estas cuatro o dos noticias, empezamos un poco con algunas de las actividades que hemos ido desarrollando a lo largo de esta semana. Pedro, la semana pasada tuviste la ocasión de representar a Divia en el pleno de aquí del Cabildo Insular, gracias a la visita de la señora Nieves Lady Barreto, y ahí se habló de cosas que ya aquí habíamos hablado, pero que bueno, que parece ser que están llegando, ¿no?
Sí, en su día, Juan Carlos, nombramos aquí la figura del facilitador judicial. Habíamos comentado que era una figura, un profesional de lo social, cuya función sería acompañar a las personas con discapacidad en todo lo que viene siendo un proceso judicial, sobre todo para intentar que una persona con discapacidad tenga los mismos derechos y su proceso judicial sea exactamente igual de una persona que no tenga esa discapacidad. Hicimos esta reunión, como bien dice Juan Carlos, en el Salón de Plenos del Cabildo. Participó la señora consejera de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, doña Nieves Lady Barreto, junto con la presidenta de Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura, doña Lola. Y ahí nos reunimos varias asociaciones, por ejemplo, estaba AFA, una asociación también bastante importante de la isla, Somasamen, y los ayuntamientos, los principales ayuntamientos de la isla, Antigua, Tuineje, Pájara. Sobre todo era un pleno informativo en el que la señora consejera nos pedía a nosotros, las entidades, consejos sobre cómo podríamos desarrollar esta figura, como nosotros mencionamos en su día en la radio, fue innovadora en Madrid. La primera comunidad autónoma en la que se aprobó fue en Madrid. La señora consejera nos comentaba que ella estaba en contacto directo con Madrid para intentar emular esa misma figura aquí en Fuerteventura. Y ella nos comentaba que de cara a esta figura teníamos nuestras dudas también las entidades, ellos, era como muy abierto para aportar nuestras valoraciones. Nos comentaba que se iba a intentar que esta formación, porque los profesionales de lo social necesitan una formación para adaptarse.
¿Qué perfil? Eso te iba a preguntar. ¿Qué perfil técnico tiene un facilitador?
Pues mira, Juan Carlos, la señora consejera tenía bastante abierto el abanico de profesiones, tales como trabajador social, bueno, todas las profesiones de lo social. Ella lo que comentaba era que no le parecía interesante que el facilitador judicial fuera un abogado, porque al fin y al cabo la persona con discapacidad ya tiene su abogado. Exacto. O su abogada, que es la que trabaja, digamos, el juicio. Y luego quieren a alguien, a un profesional o a una profesional de lo social para todo lo que es el acompañamiento, para que la persona con discapacidad no tenga ningún tipo de desventaja, por decirlo de alguna manera, de cara a una persona que no tiene discapacidad. Dimos nuestras valoraciones, ellos lo recogieron y lo tomaron nota de ello, vaya, y se supone que de cara al próximo año esta figura ya comenzará a trabajar. Esta formación de la que hablamos, porque claro, yo por ejemplo, la compañera Yareli, que somos trabajadores sociales, por supuesto sabemos de todo lo que es las personas, el trato a las personas y demás, pero de juicios, yo en mi caso por lo menos, pues sé poco. Necesitaremos una formación adicional que, como nos ha dicho la señora consejera, la harán la Universidad de La Laguna y la de Gran Canaria. Harán este tipo de formaciones, se crearán unas bolsas. Nosotros, los trabajadores sociales, pues seguiremos con nuestro trabajo común, pero se nos llamará, oye, si estás disponible, pues el viernes tal, si podemos contar contigo para que facilite.
Que podría haber a lo mejor, como igual que con los abogados, como unos turnos de oficio donde tú te puedes apuntar y cuando una persona lo necesite se le llame.
Precisamente es pues muy similar al tema de abogados de oficio. La señora consejera decía que también le parecía interesante que un juez pudiera asignarte un facilitador judicial, pues por edad, una persona que sea muy mayor, una persona que tenga una discapacidad, digamos, que lo requiera, que no solo haya que esperar a la propia persona que lo pida, sino que además el juez pueda asignarlo también.
Ah, vale. Sí, para que esté en todo momento acompañado.
Sí, exacto. Exactamente.
Pues bueno, ahí queda, ya lo habíamos hablado, seguiremos, sino cada vez que nos lo vayan requiriendo, a medida que vayan saliendo más noticias o información sobre esta figura del facilitador, pues les iremos informando y les iremos diciendo más cosas. Perdón. Bueno, pues vamos a aprovechar entonces que tenemos a Yareli aquí. Yareli Brito, otra vez, bienvenida nuevamente.
Muchísimas gracias.
Trabajadora social de Asomasamen, un poco, bueno, si quieres, queríamos que estuviese un poco para conocerte, ya que has venido, un poco por qué te mueve a estar ahí en este mundo social, y un poco de Asomasamen también, que nos hablen qué estás metido ahora estos días.
Pues, a ver, la verdad que es una experiencia que me ha dado la presidenta Ana Trujillo de pues incorporarme nada más salir de la carrera, que ya es algo que no todo el mundo pues muchas veces no pueden conseguir. Y realmente tanto la salud mental como muchos otros ámbitos me resultan de muchísimo interés porque las personas somos tan diferentes, sí, que considero que es súper importante estudiar y conocer mucho más de cada pues personitas que hay y pues cada grupito, y pues un poco estuve en plan me cogieron en Asomasamen por eso, por pues también considero que soy una persona súper empática y pues para tener un poquito más de experiencia y conocer pues todos los ámbitos que hay.
Ya le he escuchado a Ana en más de alguna ocasión que Asomasamen se ha convertido en estos años, que no deja de ser una asociación de referencia a nivel de salud mental en Canarias, porque así se lo han reconocido también, sí, a nivel regional, que son como una escuelita también de formación, que están orgullosos de tener gente como tú, que vienen, aprenden, desarrollan su actividad dentro de la asociación, y luego llegan las instituciones y se los llevan. Pero bueno, es lo que nos toca, ¿no?
Pues sí, la verdad que yo estoy súper agradecida y súper contenta de la oportunidad y de aprender todos los días, porque todos los días sale algo nuevo. Y de poder participar, pues por ejemplo, mañana está la primera feria de salud mental, que es la primera feria que se hace pues en Fuerteventura de este tipo. Y estamos súper contentos de poder participar y de aportar nuestro granito de arena a través de los talleres que vamos a realizar.
Alivia también va a estar en colaboración con ustedes ahí. También sé que van a ser los encargados de abrir de leer el, sí, manifiesto inicial, ¿no? Por la mañana.
Sí, sí, sí. A las 9:30, si no recuerdo mal. Y van a haber sorpresitas por ahí que van a estar muy, 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 muy bien. Y van a participar sobre todo usuarios, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Que ellos mismos sean los protagonistas de este día.
Exacto. Hablamos de la feria que va a tener a partir de, bueno, que será mañana, desde las 9 de la mañana, que tiene la apertura oficial.
Sí, hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche. Que tenemos todo el día, va a ser, vamos.
Que invitamos a todo el mundo que pueda pasar allí para que también, aparte de todos los talleres de lo que tú hablabas, que si quieres ahora entramos un poquito con el planning de lo que son los talleres, también van a haber más asociaciones, que también la gente puede saber qué trabajo social se está desarrollando en la isla. Y aparte de que también el cierre va a ser musical, ¿no? Aparte, sí, de hay una
banda, con un concierto.
Con un concierto digno de ver.
Y con la iluminación de los edificios principales en color naranja por la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental.
Pues muy bien, entonces si te parece podemos ir hablando así lo más importante, lo que tú veas, los talleres que creas que
vale,
son.
Vale, nosotros vamos a encargarnos de 3 talleres. Se impartirán pues al mediodía de 1:30 a 3:30, una realización de un mural y una decoración de mandalas. La ubicación todavía no la tenemos muy clara, pero será por la avenida de Playa Chica. De 2 a 3 menos cuarto hay una charla de salud mental y empleo con nuestras 2 psicólogas. Y de 5 a 6 un taller de horticultura, donde pues las personas van a poder tener sus mini huertitos, por así decirlo, y pues practicar y ver un poco también lo que se hace pues en el día a día de Asomasamen.
Pues perfecto. De todas formas, aparte de, si quieres, podemos hablar, no sé, Asomasamen ahora mismo, ¿en qué proyectos está trabajando, que así como novedoso o en dónde están inmersos ahora mismo?
Hombre, pues ahora mismo estamos con la gala del viernes 11 de octubre, que es la gala solidaria, la octava gala solidaria, y se va a realizar en Antigua, están todos invitados, por supuesto. La entrada pues tiene un donativo de 10 euros también para poder pues seguir avanzando un poquito. Y pues ahora mismo estamos totalmente inmersos en eso, que la verdad es un proyecto bastante, bastante grande. Y pues también tienen muchas sorpresas y pues les animo a todos a venir, la verdad. Hay cantantes, hay humoristas y hay muchos sorteos y muchas cositas que van a estar muy bien.
pues invitamos desde aquí también a todo el que nos esté escuchando y que tenga interés por esa, bueno, interés o no interés, o sea, un poco más que interés es que colaboren con esta asociación que está trabajando.
Y sobre
trabajando.
Todo darle visibilidad a la salud mental, que pues al fin y al cabo actualmente es un tema que está bastante, lamentablemente, en auge, y hay que pues visibilizarlo y intentar buscar pues estabilidad para todos y
después inclusión. Después de la pandemia sí. se ha agudizado el tema, ¿no?
Sí.
Hay mucha gente cada día más, y ahora, bueno, hablaba yo, bueno, en esas conversaciones con Ana, el tema de la prevención, que también uh-huh. creo que Asomasamen está...
Sí, tiene un proyecto de prevención que se llama Dusamen, que pues los chicos se encargan de dar charlas y talleres, pues, sobre todo para eso, para prevenir pues autoestima, eso, problemas de salud mental y ansiedad, por ejemplo, depresión. Y
ya habíamos hablado también, creo que en el otro programa que tuvo Pedro con nosotros también se habló del problema que también se está agudizando en los colegios, sobre todo los chicos uh-huh. cada vez más jóvenes están sufriendo sí. de problemas de...
Y la presión social también, que al fin y al cabo pues siempre estamos en continua competitividad y eso tampoco es bueno.
Empezamos desde pequeños, sí. ¿verdad? Ya, para ya el hecho de nacer ya es una competición.
Sí, o sea, exactamente.
Que
ya,
si encima nos van poniendo cada vez más trabas. Pues la verdad que sí, es un, si te parece, no sé si tienes más cosas de lo de mañana, porque también nosotros sé que vamos a estar también, estaremos, Adivia está como siempre, que puede colaborar en estos temas, también estará, pero queríamos tener a Asomasamen un poco para hablar más que de, no solo de mañana, sino de ti, de ustedes, bueno, más bien de tu asociación, y bueno, ha quedado claro. No sé si te apetece tratar algún tema más de Asomasamen que creas que es importante que la gente sepa.
Pues yo creo que es una asociación que ayuda muchísimo y que realmente para los recursos que hay en la isla pues considero que es muy importante y que siempre pueden pasar por allí, preguntarnos y que vamos a asesorarles e informarles de lo que sea.
¿Dónde está Añareli?
Estamos en
casi todo el mundo lo sabe, pero por si acaso es bueno.
En la calle Comandante Díaz Traiter 67, y pues allí vamos a estar para lo que necesiten y es eso. Para tomarse un café incluso allí, en que estaremos abiertos pues a que nos pregunten y a que se interesen un poquito más por la salud mental.
Pues gracias por acompañarnos. Aquí de esta forma, cualquier cosa, estás aquí, cualquier cosa que quieras entrar con nosotros y participar en el debate, pues puedes estar con nosotros sin problema.
Para muchísimas eso gracias.
Pues bueno, otra cosa, antes de continuar, porque voy a pasar aquí al compañero Pedro que nos va a hablar de un poquito de tecnología y discapacidad. Recordar que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, la Liga Desafío, ese proyecto en el que estamos inmersos, como bien saben, es para personas con discapacidad intelectual que tengan más de 16 años. El proyecto ya está en marcha, la primera reunión, porque como dijimos en su día, no es una liga competitiva, sino más bien es un encuentro de personas para la inclusividad y para practicar deporte al aire libre y de forma continuada, no la típica actividad que él hace un día y luego se abandona. Y las inscripciones siguen abiertas, o sea que cualquier persona que sepan que quiera participar con nosotros, que quiera divertirse los martes y los jueves son los entrenamientos y luego dependiendo de los encuentros que probablemente sean mensuales en diferentes islas, también decir que todo el coste del mantenimiento, los viajes, todo esto corre a cargo del proyecto de la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife, con lo cual no es un gasto para nadie. Y si alguien nos está escuchando y está interesado o tienen personas con discapacidad intelectual que quieran participar en el proyecto, se pueden poner en contacto con Adivia en el teléfono 645-630-943, repito, 645-630-943 o en el 616-827-333, 616-827-333 o pasando por las diferentes instalaciones que tiene Adivia, bien en la calle Virgen del Rosario detrás de la iglesia, en el punto de información por la mañana, o bien en el centro de atención a personas con discapacidad José Gómez, que está en la calle León y Castillo número 70, ahí al lado de o a los alrededores del 99 o del Sonsón, para que la gente sepa la altura, las culonas, un poquito más para arriba. Y en cualquiera de estos espacios, o bien por teléfono, como decía, o bien a través del mail de adiviafuerteventura@gmail.com, se pueden poner en contacto con nosotros y participar en el proyecto y serían bienvenidos. Bueno, dicho esto, Pedro, quería, si tenemos tiempo, son unas pinceladitas de tecnología y accesibilidad que creo que también a veces es conveniente saber cosas.
Sí, ya sabes, Juan Carlos y compañía, que siempre traigo algún temita relacionado con la accesibilidad. Gracias a Dios el abanico es bastante amplio, así que siempre hay algo que aportar. Y en este caso yo que soy fiel creyente de que la tecnología bien usada, junto con la formación y la concienciación, puede ser una herramienta clave de cara a la accesibilidad. Bueno, cada vez más, si vamos por la calle, sobre todo, bueno, es verdad que en Fuerteventura quizás no tenemos una metrópoli tan grande, pero cuando vamos, por ejemplo, de viaje a Madrid o a Barcelona, nos damos cuenta de cómo puede ayudar la tecnología a las personas con discapacidad. En este caso, por ejemplo, en la eliminación de barreras, ¿no? Con las sillas de ruedas motorizadas, los dispositivos de asistencia de movilidad que aumentan la independencia de estas personas, las prótesis avanzadas, que hoy en día ya no son prótesis como la época de antes. Hoy en día hay prótesis especializadas para deporte, para absolutamente casi que para todo, ¿no? Y permiten una mayor funcionalidad y movimiento de las personas a la hora de acceder a la información, que es uno de los parámetros donde nos encontramos más barreras. Pues ahora ya también tenemos muchísimas herramientas, como son los lectores de pantalla o los software de conversión de texto a voz. Por ejemplo, cuando una persona pues no ve, tiene una discapacidad visual, pues ya hoy en día existen lectores de pantalla, software que te leen todo y te lo dicen en alto. Al revés, para las personas que tengan algún tipo de discapacidad auditiva, pues ahora tenemos subtítulos y descripciones de audio en vídeo. Esto es verdad que lleva más un tiempito implementado.
Eso ese tipo de cosas ya se le ha solicitado, por ejemplo, aquí al Ayuntamiento de Puerto, para que los eventos con tiempo se pueda desarrollar ese tipo de las pantallas gigantes que se pueda ir subtitulados para que la gente un poco sepa, claro, de qué va el tema.
Que eso hoy en día ya incluso es un software. Es verdad que sí. Estamos más acostumbrados en las cosas importantes o digamos más masivas. Suele aparecer el chico o la chica en el recuadrito que hacen lengua de signos, pero hoy en día ya incluso hay un software que mientras se va hablando lo va traduciendo y no hay ningún tipo de problema. Después tampoco otro de los beneficios que veo de la tecnología es a la hora, por ejemplo, de la educación a distancia, ¿no? Hoy en día una persona, por ejemplo, que por ciertos motivos no pueda salir de su casa con facilidad, pues por ejemplo hoy delante de un ordenador, como quien dice, te puede sacar hasta una carrera. Hoy solo con acceso a internet puedes sacarte hasta una carrera. Acceso a internet y un poco de dinero que cuestan las matrículas, pero bueno. También, no solo eso, sino a la hora de la comunicación, pues hoy en día con herramientas tales como el WhatsApp, como toda la mensajería instantánea, nos permiten comunicarnos y casi que el WhatsApp, por ejemplo, ha tirado muchísimas barreras, digamos, porque nos permite ya no solo hablar con personas, comunicarnos con personas que están lejos, sino escribir. Escribir simplemente, pues para una persona que tenga sordera, por ejemplo, pues puede escribir por WhatsApp y comunicarse sin ningún tipo de problema como una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad. Después, esto me parece más interesante, que es un poco que un tema dentro de este tema, valga la redundancia, que me gusta, que es la domótica en los hogares inteligentes. Esto que se ve ahora muchísimo, vas a IKEA y prácticamente está lleno de eso, que es controlar las luces por la voz o los electrodomésticos, los termos, ¿sabes? Casi todo tiene algún tipo de aplicación tecnológica que nos hace un poquito la vida más fácil. Nos hace la vida más fácil, no gandules. Eso es importante, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. Se me ocurren los asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant, que, por ejemplo, pues una persona que tenga Alexa, por poner un ejemplo, en la casa y sufre una caída, con gritar auxilio o ayuda, prácticamente el propio programa queda llamando al 112, ¿sabes? Son pequeñas cositas que sumando, pues nos hacen la vida un poquito más fácil. Donde veo yo que habría que invertir un poquito es en el tema de los servicios públicos, porque sí veo que por mucho que avancemos en tecnología, con todo el respeto del mundo, te metes en cualquier página de Cabildos de Canarias o en cualquier página de un ayuntamiento de Canarias y para una persona joven, que en este caso yo ya me quedo un poquito fuera de eso, pero para una persona joven es complicado. Entonces no me quiero imaginar para alguien, ya no solo con discapacidad, sino una persona mayor que no tenga tanto acceso a esta tecnología. Entonces yo sí creo que igual que hay aplicaciones que hay móviles ahora que solamente tienen tres botones y ese es el móvil que tú manejas, pues que haya páginas de cabildos y de ayuntamientos que sean mucho más accesibles para las personas y que lo que buscas lo encuentres a mano, que no haya que rebuscar y rebuscar.
O sea, a veces nosotros para buscar un simple formulario para una cosa nos volvemos locos, imagínate, claro, una persona que tenga...
Exactamente, alguien que tenga que... Toda la documentación es importante, por supuesto, pero a veces hay trámites, pues, de bancos o trámites de impuestos del hogar o de cualquier cosa que son aún más importantes y es necesario poder tener accesibilidad a ellos.
Pues muy bien. Más cositas, Pedro. O ya con eso...
Ya, estas son mis pinceladas para no quitarle más tiempo a los compañeros.
Al compañero Carlos, que sí. Hoy, bueno, nos quería hablar de un tema también, creo que importante...
Bueno, sí, hay dos temas que queríamos tratar. Uno de ellos es una noticia que salió de los centros culturales, que bueno, ya lo hemos tratado aquí en algún programa anterior, pero bueno, la noticia, el pasado 3 de octubre salió una noticia diciendo que se finaliza la primera fase de las mejoras en los centros culturales de Puerto Rosario. En esta etapa inicial se ha requerido una inversión de 130.000 euros, ha permitido la renovación de instalaciones clave como pérgolas, puertas, ventanas y la creación de solarium, etcétera, buscando optimizar el uso de estos espacios por parte de la comunidad. Claro, la concejala de Participación Ciudadana de Puerto Rosario, Jennifer Pérez, confirmó que se destinarán otros 300.000 euros para, digamos, afrontar una segunda fase. Nosotros nos dirigimos al ayuntamiento cuando salió la primera etapa, la primera fase, nos dirigimos al ayuntamiento diciendo que... nos llamaba la atención que no se había tocado para nada el tema de la accesibilidad en los acondicionamientos de los, creo que eran 18 centros culturales del municipio. Y bueno, ahora la noticia un poco es que la segunda fase va a costar de 300.000 euros y lo que pedimos aquí es que se tenga en cuenta la accesibilidad en esta segunda fase, puesto que en la primera nos consta que el consideraron que eran pequeñas obras de mejora y mantenimiento y no consideraron la importancia de la accesibilidad en ese caso. Esperemos que en la segunda etapa, en la segunda fase de la obra, se tenga en cuenta la accesibilidad porque es un tema, por supuesto, importante. Y otro tema que queríamos tocar es la ordenanza de terraza de Puerto Rosario. El pasado día 30 de septiembre, la semana pasada, se aprobó en pleno la ordenanza municipal que regula la instalación de terrazas para actividades recreativas y de restauración. En el marco normativo, este marco normativo busca equilibrar el uso del espacio público, asegurar la accesibilidad y garantizar tanto el descanso de los vecinos como la seguridad en las zonas comunes. La nueva ordenanza será publicada en el Boletín Oficial de la provincia y estará sujeta a periodo por un periodo de 30 días a la presentación de alegaciones. Esperamos que esta ordenanza se haga cumplir de una vez por todas la prohibición de instalar terrazas colindantes a la fachada. Que
dicho sea de paso, todavía podemos ver en Puerto Rosario, podemos verlo en muchos sitios, pero en el resto de la isla todavía más.
Exactamente, es decir, todavía se sigue incumpliendo la normativa que es a nivel estatal y a nivel autonómico, la normativa de accesibilidad prohíbe la instalación de terrazas junto a la fachada. por una razón sencilla. La gente preguntará, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, pues una razón sencilla, porque normalmente los itinerarios peatonales accesibles van colindantes a la fachada, y sobre todo especialmente para las personas con discapacidad visual que usan el bastón blanco para de referencia para desplazarse, utilizan la fachada y debe estar completamente libre. Entonces, una persona con discapacidad visual no puede ser que vaya por una acera y se encuentre de repente una terraza de mesas y sillas.
Exacto. Y ahí quiero aprovechar para hacer un pequeño inciso. Igual que tiene que estar libre las fachadas para que sirva de referencia a la hora de guiarse, los encaminamientos también, y desde aquí vuelvo a hacer otro llamamiento a la población de Puerto Rosario. En todas aquellas calles que ustedes ven que son planas, que se llaman plataformas únicas, existen unos encaminamientos rojos, unas banditas rojas, que son precisamente para la guía de las personas ciegas con las que van con su bastón, para que les sirva de referencia a la hora de cruzar la calle de una acera a la otra. Por favor, no suban los coches ahí. Me llama la atención que en algún caso, y desde aquí, si alguien de la policía local de Puerto Rosario me está escuchando, por favor, eso es un paso de peatones. No es, esas líneas rojas no son para darle estética a la calle. No son unas líneas rojas para que la calle tenga dos colores, negro y rojo. No. Es una línea que sirve para que las personas con discapacidad visual les sirva de referencia a la hora de cruzar las aceras. Son pasos de peatones. Hemos solicitado ya en la anterior legislatura, solicité personalmente a la concejala que, por favor, ya que hay un desconocimiento por parte de la población, incluso de la policía local, que todavía es más grave, de que es un paso de peatones, que si se podía pintar con alguna franja blanca de manera que sirva como referencia para los coches. Me han dicho que no, pero claro, es normal. Si la propia policía local no sabe lo que eso significa, imagínate la población general.
Bueno, lo hemos repetido aquí muchas veces en los programas.
Sí, pero como yo le decía a Yareli, aquí no escucha nada más que dos personas, entonces, ¿de quién se va a enterar de eso?
Son franjas de pavimento con acanaladura de color bermejo, que es el color principal de este municipio por la famosa montaña de Bermeja. Bueno, el color bermejo es el pavimento, son franjas con acanaladura que permite a una persona con discapacidad visual que use el bastón blanco poner ese bastón en esa franja y guiarse para cruzar de una esquina a otra en un cruce de calle. Mucha gente pregunta que eso para qué sirve. Pues simplemente sirve nada más y nada menos que para las personas con discapacidad visual se muevan con autonomía, que es de lo que se trata, que se muevan con autonomía.
Otra cosa también, con las líneas. O sea, soy pesado, pero es lo que hay. Quiero también desde aquí hacer un comunicado también al ayuntamiento que por favor revise las que están, porque hay muchísimas que están en muy mal estado. Por el paso de los propios coches se han ido partiendo, rompiendo, y ahora mismo son como pequeñas, digamos, obstáculos de una persona que quiera utilizar la franja. Entonces,
bueno, eso también es una cuestión técnica, y además aquí hay un matiz que añadir, que es un matiz técnico, que es el siguiente. Es decir, se están utilizando estas franjas de encaminamiento para cruzar las calles, pero hay que tener en cuenta una cosa. Ese pavimento solo está previsto, es un pavimento de unos 3 centímetros de espesor, que está previsto solamente para zonas peatonales. En la zona de calzada, que se llama, que es por donde circulan los vehículos, ahí no debe dar ese pavimento, se debe de poner adoquines de 8 centímetros de espesor, que permita que pase un vehículo, incluso pesado, como puede ser un camión de la basura, y que se conserve en buen estado. Ahí, digamos que eso sí queremos hacer un llamamiento al ayuntamiento o a los técnicos redactores de los proyectos para que, cambien en las zonas de calzada, por donde pasan los vehículos, cambien el pavimento. En vez de poner losetas normales de zonas peatonales, deben de poner adoquines
granito. Por donde pasan las calles, hay muchas que están puestas como encaminamientos donde no pasan los coches, que efectivamente con esta loseta de menor grosor vale, pero si están pisando Yo estoy hablando de concretamente todas estas calles que tenemos de plataforma única alrededor del 99 y las zonas colindantes, donde ya se puede apreciar un montón de losetas rotas, porque por ahí claro, sí pasan coches y camiones.
Es verdad, y aparte de eso, otra cuestión es que en las zonas peatonales también están invadiéndose, dada la escasez de aparcamientos que hay en la ciudad, también se están invadiendo zonas peatonales, y en zonas peatonales están invadidas por vehículos, y eso hace también que se deteriore ese pavimento.
Eso, no, bueno, eso fue un hechizo que te hice al tema de, bueno, la
bueno, pues sí,
de las terrazas.
Lo que estábamos hablando, lo importante es se aprobó la ordenanza de terrazas el pasado día 30. Está, que yo sepa, todavía no ha salido en el boletín oficial de la provincia. Saldrá.
Yo no lo he visto todavía.
Saldrá en estos días, si no ha salido ya. Y por un periodo de 30 días que se podrá presentar alegaciones, por supuesto, a esa ordenanza. Nos parece un tema muy importante, tanto ya para implementar la accesibilidad que la actual ordenanza vigente o la anterior ordenanza no consideraba el tema de la accesibilidad, no estaba muy bien recogido. Entonces nos parece muy importante que la nueva ordenanza lo contemple. Esperemos a ver cuando nosotros no hemos tenido acceso a esa ordenanza, cuando salga ahora a información pública, la miraremos, pero es importante que esas terrazas tengan un acceso universal y por lo menos una mesa accesible en la terraza. Ya el reglamento canario de accesibilidad dice que en cada ambiente de una cafetería o de un restaurante, y cada ambiente entendemos que puede ser desde una terraza a un comedor o otro comedor, los distintos ambientes que tenga ese establecimiento, por lo menos en cada ambiente debe haber una mesa accesible. ¿Esto qué significa? Bueno, que una persona en silla de ruedas pueda con autonomía ir desde un aparcamiento para vehículos, para personas con movilidad reducida, pueda ir a una cafetería o un restaurante con autonomía, sin una persona de apoyo que le empuje la silla, con autonomía, y pueda sentarse en una mesa perfectamente solo. Y eso es una mesa accesible en un ambiente determinado, como puede ser una terraza. Entonces, es importante esta ordenanza a nivel turístico, a nivel de la ciudad, porque una, que la imagen que está dando ahora mismo las terrazas de Puerto Rosario deja mucho que desear, porque cada uno pone la terraza como le parece, la decora como le parece, y esto parece un carnaval. Yo creo...
Te digo una cosa, y aquí todavía existen calles donde más o menos se está cumpliendo con esa ordenanza, porque en otros municipios de la isla estamos hartos de ver, o sea, no se tiene ningún tipo de control sobre las terrazas. En zonas turísticas, sobre todo, están llenas de mesas y de sillas, y si no, que se lo pregunten al pobre José Gómez en su día, que la guerra que tuvo que iniciar, porque no podía ir por ningún lado sin estar tropezando con mesas y sillas en las zonas turísticas, sobre
Exactamente,
todo.
Exactamente, sí. Entonces, bueno, es importante, una, el ornato de la propia terraza. Ya en casi todos lados, en casi todas las ciudades, se están eliminando los toldos que hacen efecto invernadero, da mucho calor. Se están poniendo ya, digamos, paramentos acristalados, transparentes, que tengan visibilidad tanto de la terraza hacia afuera como viceversa, y con una decoración y unos colores, un colorido que digamos dé una imagen turística del propio municipio. Entonces, esperemos que la ordenanza nueva vaya en esa línea, sea lo más accesible posible, y se corrijan todas las terrazas que están, todavía hay muchas, desgraciadamente, hay muchas que están colindantes a la fachada indebidamente.
Pues bueno, ahí está, a ver si ya se publica la ordenanza, la podemos ver y ya se puede estudiar y se puede mejorar, siempre hemos dicho, siempre que y cuando Cadivia pueda participar y colaborar para mejorar la vida de los ciudadanos, pues ahí estaremos nosotros para intentar poner nuestro granito de arena. Y tampoco se me quiere olvidar, antes de terminar, otra cosa que también quiero denunciar hoy, igual que la hemos denunciado en otros casos. Para aquellos que no lo sepan, los aparcamientos PMR no son exclusivamente el cuadradillo donde está la señal de la azul. Las franjas blancas que se pintan a continuación de estos espacios son zonas que se deben de preservar y de respetar, porque, por si ustedes no lo saben, los vehículos adaptados, cuando abren las puertas, de ahí salen unas rampas que ocupan como metro, metro y medio más, casi un metro y medio, más del coche. Entonces, esas franjas blancas no son para que aparquen las motos, ni las bicicletas, ni las patinetas, ni que la gente ponga el cachito ahí porque voy a parar 5 minutos, porque total no molesto las franjas blancas. Sí molesta. Un minuto en un PMR puede significar un gran problema para una persona que necesita ese espacio para bajarse. Y tener que dar vueltas alrededor de la calle hasta que ese espacio queda libre, porque una persona que, gracias a Dios y a su naturaleza, puede caminar sin ningún problema, tiene un problema en dejar su coche 5 minutos más allá y caminar, porque son 2 minutos. Esos 2 minutos o 1 minuto pueden suponer un gran agravio para una persona con movilidad reducida.
Esa franja que tú estás diciendo, junto el aparcamiento normalmente tiene 5 metros de largo y 2,20 de ancho para el vehículo. Y después tiene, la normativa exige que haya una franja en la parte trasera de 3 metros de largo, precisamente porque antes era metro y medio, pero la normativa nueva, la orden nueva que salió en el año 21, la cambió por 3 metros porque, claro, como tú bien sabes, en el vehículo que tenemos nosotros en Adivia, tiene una plataforma que ocupa 1,5 metros, cuando esa plataforma baja con la silla de ruedas, y después necesita 1,5 metros para que la silla de ruedas maniobre y pueda acceder a la plataforma. Por eso ahora son 3 metros, que es como realmente funciona bien.
Y eso debe estar. Y eso no son aparcamientos para moto, ni para patinete, ni para los de 1 minuto que vengo a ver enseguida que voy a hacer un recadito. Porque el minuto en algunos casos se convierte en 5, en 10, en 15, y después otra cosa que también. Por solidaridad, por favor. Sabemos que todos tenemos derecho, cuando tenemos nuestra tarjeta azul, a aparcar en las zonas, los PMR. En Puerto Rosario, por un motivo que, bueno, porque los técnicos así lo han decidido, no se pueden poner aparcamientos exclusivos para una persona. Entonces son comunes. Entonces sí agradecemos que aquellas personas que, porque lo hemos sufrido en esta semana con el centro, que hemos solamente hay un aparcamiento PMR al lado del centro, y hemos sufrido que una persona, por lo que sea, ha dejado su coche aparcado con su tarjeta azul y ha estado durante una semana el coche sin mover, y ha sido una semana que ha sido un pequeño caos en el centro para poder cargar y descargar a los chicos en cada día. Entonces, agradecemos que si la intención es dejar el coche aparcado por muchos días, amablemente podría buscar un aparcamiento cercano, que son plataformas únicas, con lo cual el movimiento es muy fácil, para dejar ese coche durante varios días. Si lo necesitas para entrar a comprar, hacer tus cosas diarias, perfecto. Pero para ocupar ese espacio es una solidaridad. No es que esté mal hecho, pero sí se agradece que se use de forma coherente.
Un matiz sobre ese tema, dos matices. Primero, la normativa de accesibilidad sobre las tarjetas de aparcamiento para PMR dice que se puede usar esa plaza de aparcamiento cuando está dando ese servicio. Es decir, hay dos tipos, digamos, de vehículos para personas con movilidad reducida. Cuando el conductor es el discapacitado o cuando el discapacitado
es acompañante.
Es acompañante, ¿no? Entonces, claro, si el conductor es el discapacitado, bueno, se puede entender que deje el coche en la plaza para que lo use cuando tenga que usarlo. Pero si no es el discapacitado, lo normal es que esa plaza, como bien dice la ordenanza, se debe usar cuando está ejerciendo un servicio concreto, se debe usar, tú llegas a
para carga y descarga del usuario,
está carga claro. Y descarga al usuario y el conductor quita ese vehículo para que esa plaza la utilice otra persona.
Exacto.
¿Eh? Eso es lo que se debe hacer. Claro, eso la policía local controla eso. No, si no hay denuncias, pues difícilmente se controlan. Lo lógico es que la gente debe denunciar un hecho.
Nosotros lo hemos preguntado y nos han dicho desde la policía local que ellos no pueden hacer nada. Que si la persona tiene la tarjeta y aparca ahí, pues bueno, que igual que en otro sitio está tres días, pues es lo que nos han comentado. Yo por eso apelo a la solidaridad y al buen hacer de las personas.
Con todos los respetos para la policía, discrepo. Es decir, si el conductor es el usuario, sí. Pero si no, el usuario no tiene por qué dejar el coche aparcado ahí. Como que no se puede hacer nada. Estamos en un Estado de Derecho y cuando se incumple la ley hay que hacerla cumplir.
Bueno, aquí Entonces, lo hemos dejado. Yo largo la pincelada, que el que la quiera recoger, que la recoja. Es nuestra labor estar denunciando esto y que un poco siempre apelar a la solidaridad del usuario. O sea, que otra cosa no podemos.
Y después ya para terminar, otro matiz.
Sí, que nos vamos porque me van a cortar otro
pequeño matiz.
La línea.
Hay que decir que aquí en Puerto Rosario, lo hemos dicho varias veces en el programa y lo repetimos una por enésima vez, en Puerto Rosario se están prohibiendo las plazas de aparcamiento para PMR personalizadas, incumpliendo la normativa autonómica y estatal que dice que al margen de una plaza por cada 40 aparcamientos que se deben de poner como mínimo de uso común, se puede poner una persona con discapacidad tiene derecho en lo más cerca a su domicilio y lo más cerca a su puesto de trabajo, tiene derecho a solicitar una plaza de aparcamiento personalizada, que puede ser con la matrícula.
Bueno, pero ya sabes que esa guerra la tenemos siempre con el ayuntamiento. A ver, lo intentaremos seguiremos denunciándolo a ver si conseguimos por de alguna vez que...
Y la seguiremos manteniendo hasta que se cambie.
Bueno, pues ahí lo dejamos, Carlos, que ya se nos han echado el tiempo encima. Agradecer a Yareli, gracias por estar de Asomasamen, por estar con nosotros hoy. Espero que haya sido fácil para ti y cómodo y que lo haya... Por lo menos que no lo hayas pasado mal.
Bueno, se puede repetir. Muchísimas gracias.
Te cogemos la palabra. Gracias, Carlos, como siempre, por
un placer
por acompañarnos. Pedro, gracias también, como siempre, con ese tema técnico también que siempre
nos
ayuda.
A todos ustedes.
Y a ustedes que, bueno, gracias como siempre por estar ahí. Esa es una o dos personas que nos escuchan cada semana. Se lo agradecemos eternamente. A Radio Sintonía que nos permite tener este espacio cada semana. Y Ricardo, que siempre está ahí en el control. Gracias, Ricardo, por estar siempre ahí. Y a ustedes nos vemos o nos escuchamos, si quieren, la próxima semana en esta misma franja horaria. Terminamos esta semana con una canción de Juan Luis Guerra, que espero que les guste. Además, es una canción muy, muy, muy bonita que se llama Vale la Pena. Hasta la semana que viene.
Se borra el silencio, respiro. Dime lo que piensas.